Hola amigos, bienvenidos de nuevo al capítulo 16 de Lucas. Hoy Jesús habla sobre el dinero. Así es, el Señor va a ocuparse de asuntos muy personales. Una sexta parte del contenido de Mateo, Marcos y Lucas está relacionada en algún aspecto con el dinero. ¿Por qué? Porque lidiamos con el dinero todos los días. Afecta la vida, te afecta a ti, tu carácter, tus relaciones. Así que, por supuesto, Dios habla sobre ello, nos da pautas, advertencias y promesas. Pero, ¿qué hay de esos predicadores que dicen que la piedad es una buena manera de obtener más dinero, servir a Dios para hacerse rico? ¿Qué piensas? Los predicadores de televisión lo dicen, incluso citan la Biblia. Pero, ¿qué dice la Biblia? El dinero es un asunto complejo. Para ayudarnos a reflexionar, Jesús comienza con una parábola sobre un hombre cuyo trabajo gira en torno al dinero. Es un gestor de dinero, también llamado administrador. Este administrador no es rico, pero trabaja para un hombre rico. El administrador está autorizado para tomar decisiones y gastar el dinero, pero tiene la responsabilidad de hacerlo sabiamente, porque al final el dinero no es suyo. Versículo 1. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, «¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto». El administrador reflexionó, «¿Qué voy a hacer ahora que mi amo está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna». Tengo que asegurarme de que, cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Interesante, no es un buen administrador y está a punto de ser despedido. Pero aún tiene un poco de tiempo y todavía tiene acceso a las finanzas, y se le ocurre un plan. Versículo 5. Llamó entonces a cada uno de los que debían algo a su amo. Estos deudores son agricultores, y le deben al hombre rico cosas como aceite de oliva y trigo, grandes deudas. Llevan años de retraso en los suministros. Sin embargo, el hombre rico ha seguido pagándoles de todos modos. Un buen tipo. Ahora observa lo que hace el administrador. ¿Tú cuánto debes? ¿900 galones de aceite? Dejémoslo en 450. ¿Debes 1,000 fanegas de trigo? Ahora son 800. Bastante generoso, claro. El dinero es de otra persona, pero generoso de todos modos. Sin embargo, ¿cómo responderá el jefe? Mira el versículo 8. Pues bien, el amo elogió al administrador deshonesto por haber actuado con astucia. Espera, ¿qué? ¿El amo lo elogió? El amo acaba de perder dinero. Ahora, recuerda, las parábolas están diseñadas para hacerte pensar. El amo elogia la astucia cuando el administrador se vuelve generoso y perdona las deudas con los bienes del amo. La palabra clave aquí es astuto. Significa ser perspicaz o inteligente en asuntos prácticos. El administrador entendió algo e hizo algo ingenioso, y es algo que Jesús quiere que aprendamos y apliquemos. Mira de nuevo el versículo 8. El amo elogió al administrador deshonesto por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas deshonestas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Así que Jesús quiere que nosotros aprendamos una lección sobre la astucia. Nunca deshonesta, sino sabia en asuntos prácticos, especialmente en asuntos eternos. La clave es la conexión entre el versículo 4 y el versículo 9. En el versículo 4, el administrador está por perder su trabajo. Su acceso al dinero es temporal, así que lo utiliza para hacer amigos a largo plazo que lo recibirán en sus casas. En el versículo 9, Jesús casi repite la misma frase para nosotros. Usa las riquezas mundanas para que seas bienvenido en las moradas eternas. Claramente, el administrador de dinero eres tú. En esta vida, tienes posesiones, tienes dinero, pequeñas o grandes, son tuyas, solo que no son tuyas para siempre. El hombre rico representa al verdadero señor de la casa. manejas algo de dinero mientras estás aquí, pero cuando te vas, el dinero se queda. En algún momento te das cuenta de la verdad, vas a morir, el mundo te está despidiendo y todo el dinero que tienes se queda aquí. Y resulta que siempre fuiste solo un administrador de dinero, nunca un dueño, y al igual que este administrador, te han atrapado desperdiciando esas posesiones. Te queda poco tiempo, así que actúa rápido y con astucia. Cualquier dinero que esté en tu poder, utilízalo para propósitos eternos. Da, sé generoso, sé misericordioso. A la gente le agradan los que dan, pero aman a los que dan perdón. El Señor puede permitírselo, y mucha gente lo necesita. No puedes llevártelo contigo, pero puedes enviarlo antes de llegar. Así que haz uso de las riquezas mundanas para propósitos celestiales y utiliza las riquezas temporales para recompensas eternas. Me gusta que la imagen aquí no es solo hacer el bien, sino hacer amigos, ayudar a personas reales de manera práctica. Desafortunadamente, demasiados maestros interpretan esto al revés. Los fariseos también estaban presentes en los días de Jesús. Hoy, se disfrazan de predicadores cristianos. En lugar de usar las riquezas mundanas para propósitos piadosos, usan la vida piadosa para obtener riquezas mundanas. Pero eso no es piadoso en absoluto. Viven como si el dinero fuera la meta. El dinero no es la meta, es una prueba. Versículo 10. El que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es honrado en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido fieles en el uso de las riquezas deshonestas, ¿quién les confiará las verdaderas? Observa que Jesús hace una distinción entre las riquezas mundanas y las verdaderas riquezas. Aquí es donde los falsos maestros se equivocan. Piensan que las riquezas mundanas son lo verdadero. Las riquezas mundanas son una prueba. Si puedes ser confiable con el dinero, si puedes administrarlo fielmente, Dios puede confiarte las verdaderas riquezas, guiar al precioso pueblo de Dios, enseñar su palabra. Servir a Dios no se trata de habilidad o éxito, se trata de fidelidad. Dios quiere siervos que sean fieles, así que te prueba, te da algo pequeño para ver cómo lo manejas. Observa que Jesús llama al dinero una cosa pequeña. También lo llama propiedad de otra persona. Así que si eres fiel con el dinero, Dios te confiará más. Luego Jesús llega al corazón del tema. No se trata solo de usar el dinero. El peligro real es servir al dinero. Versículo 13. Ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Vaya, qué declaración. Como ves, el dinero no es el problema. Amar el dinero, vivir para el dinero, servir al dinero, ese es el verdadero problema. No puedes vivir para servir al dinero y vivir para Dios. Los fariseos afirmaban servir a Dios. Eso era lo único que les importaba. Pero el versículo 14 nos dice, los fariseos que amaban el dinero oyeron todo esto y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se justifican ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. El capítulo termina con una historia sobre dos hombres, uno rico y el otro pobre. El nombre del hombre pobre es Lázaro, aunque no es el mismo Lázaro que fue resucitado de entre los muertos. Y muchos estudiosos creen que esta es una historia real más que una parábola. Es bastante instructiva cuando la lees, porque es una historia sobre el infierno. Jesús la cuenta aquí porque quiere poner las riquezas y la pobreza en perspectiva completa. Si no ves la realidad del cielo y el infierno, el mundo no tiene sentido. Gran parte de esta vida se trata únicamente del dinero. Mucho es desigual e injusto, y luego mueres. Y solo unos pocos avaros codiciosos disfrutan de toda la riqueza. Pero si te enfocas en la eternidad, la imagen cambia. Te dejaré leer la historia por ti mismo, pero presta atención a este detalle. Cuando los dos hombres mueren, van a dos lugares diferentes. Sin embargo, ninguno es exactamente el cielo. Uno es Hades o infierno, y el otro es al lado de Abraham o el seno de Abraham. Es curioso, y los estudiosos tienen diferentes opiniones. Algunos creen que Dios creó un área separada en el infierno donde las personas de fe esperaban la resurrección de Jesús. Explican que antes de que Jesús muriera y resucitara, ningún humano podía ir al cielo todavía. El infierno es el lugar donde todos van para obtener exactamente lo que merecen por su vida, justicia absoluta, ni más ni menos. El cielo es la presencia de Dios, reservado solo para los justos. Sin embargo, la Biblia dice repetidamente, «No hay un solo justo, el único es Jesús». En la cruz, Jesús cambió nuestro pecado por su justicia. Esta historia es anterior a todo eso. Así que, al lado de Abraham, parece ser un lugar donde las personas de fe esperaban. El resto te lo dejo a ti. Te animo a leer Lucas 16. Si estás buscando más versículos bíblicos sobre predicadores que predican riquezas mundanas, lee las advertencias en 1 Timoteo 6:5, 2 Corintios 2:17 y Apocalipsis 3:17. Y nos vemos aquí la próxima vez. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.